Entre vos,
tu voz
y las noticias.
Voz al aire.
Voz al aire. Voz al aire.
De la mañana con 24 minutos en todo el país y seguimos actualizando la información. Hay un corte en el centro de Neuquén porque judiciales están reclamando el convenio colectivo de trabajo. Así que para que lo tengan en cuenta, esta medida de fuerza ya fue anunciada para esta jornada y el reclamo, como bien dijimos, reside en que se garantice el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Mediante un comunicado oficial, los trabajadores del Poder Judicial anunciaron esta medida de fuerza donde se dispuso el retiro de las oficinas para poder realizar una manifestación en la dependencia de Alberdi al 50, por lo que estará cortada esa calle del centro neuquino a partir de las 11 de la mañana. El reclamo se desarrolla hace semanas y es para que el Tribunal Superior de Justicia efectivice en el próximo acuerdo la puesta en funcionamiento de los 7 títulos acordados del convenio colectivo de trabajo.
Bueno, y vienen las elecciones. Es un tema que nos abraza y nos sobrecoge. No tenemos manera de escaparnos de las elecciones del próximo domingo. Pero va llegando todo a su recta final. Y finalmente el próximo domingo conoceremos al próximo presidente. Pero queremos cerrar hoy es el último, un ciclo que nos ha traído muchas satisfacciones. Que empezó allá por el mes de septiembre, si no recuerdo mal. Previo a las elecciones generales. Donde intentamos encontrar las voces jóvenes detrás de la campaña política, es decir, escuchar a los que empiezan su militancia, los que empiezan con esta elección su recorrido político o están empezando a hacer sus primeros pasos en la militancia. Escuchamos a todos los espacios, porque en aquel momento todavía no sabíamos quiénes llegarían a la segunda vuelta. Pero en esta oportunidad tenemos a una representante de La Libertad Avanza y a una representante de Unión por la Patria, así que además ya han participado, ¿no?, de este espacio, así que bienvenidas nuevamente al espacio de la radio, Camila Mulchi, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Salta, militante de La Libertad Avanza, y Vini Ulloa, estudiante de Programación. Bienvenidas otra vez al espacio de la radio.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, bienvenidas de nuevo. Celebro que sean dos mujeres. Me encanta. Porque realmente dentro de este espacio es importante destacar la participación que tienen los jóvenes, ¿sí? El involucrarse, el querer ser parte de y el defender con argumentos claros y siempre en con respeto y con formación, ¿sí?, sobre las distintas problemáticas sobre las distintas propuestas y ver cómo ustedes ven el mundo, porque siempre se habla del futuro, ¿no? Bueno, el futuro son ustedes. Yo considero siempre que hay que hablar en presente, ¿no? De presente y para adelante. Y con esto queríamos hacer un bloque de 2 minutos de cada una, donde, bueno, les vamos a pedir un análisis de lo que ustedes consideran que se debe seguir trabajando para poder conocer un poco más de forma personal lo que ven dentro de sus fuerzas políticas, que creen que se puede mejorar. Pero nos interesa esto, ¿no? Porque ya tenemos las voces de los representantes, de autoridades electas y demás, y nos interesa ya más hacer foco en ustedes. Así que tendrán un máximo de 2 minutos para poder sintetizar. Cuando le quede un ratito les haremos la seña correspondiente para que vayan cerrando su idea. Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Cualquiera de las dos?
Comienzo yo.
Bueno, dale, perfecto.
Bueno, como joven que representa La Libertad Avanza, sin lugar a dudas, al momento de que uno empieza a analizar la realidad, se da cuenta de que empieza a haber un problema, después ese problema deriva a otro y al final terminamos con un montón de problemas que pareciera ser que no tenemos lugar por donde comenzar. Sin embargo, yo creo que deberíamos enfocarnos en 3 ejes centrales al momento de hablar de proyección de futuro, que son los siguientes. En primer lugar, en cuanto a la proyección, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos que poder imaginarnos en un futuro en el cual no tengamos por qué estar viviendo en otro país, ni tampoco tengamos por qué estar viviendo de manera miserable. Nosotros necesitamos un futuro en el cual podamos proyectarnos como jóvenes que se están formando, jóvenes con educación, jóvenes con trabajo, jóvenes que puedan llegar a querer tener el anhelo de una casa, de un departamento, de un auto, cosas que por el momento parecerían ser imposibles. Antes, más o menos de la generación de mis padres, ¿no? El que trabajaba podía llegar a conseguir una casa, ya sea a largo o a corto plazo, trabajaras de lo que seas, el trabajo era eficiente y era bien remunerado, por lo cual podría llegar a acceder a esto. Ahora para nosotros como jóvenes nos es impensable imaginarnos vivir en una casa, construir una familia y muchas veces imaginarnos estar viviendo en el país en donde nacimos. Luego de eso también la seguridad. Nosotros tenemos que saber que estamos seguros, que la seguridad está funcionando de manera correcta, tanto en la ciudad como a nivel nacional, que podemos salir a la calle tranquilas, confiadas también como mujeres, de que no nos va a pasar nada, de que no tenemos que andar mirando para todos lados, todo el tiempo mandando la ubicación, diciendo dónde estamos. Y por último, la posibilidad de acceder a un empleo en blanco y bien remunerado. Esos son los tres ejes principales que nosotros deberíamos apuntar como jóvenes.
Unión por la Patria también tiene sus dos minutos, así que Vini, te escuchamos.
Hola, buenas. Bien, yo considero dentro de las demandas de la juventud un refuerzo sobre los derechos LGBTIQ+, que la gran mayoría que ya tenemos son conquistados en este gobierno. La demanda habitacional me parece de los puntos más importantes. Y también festejar que se han estado tomando medidas sobre esta problemática. El empleo joven, coincido, me parece que es vital, claramente. Hay una deficiencia para el acceso de un primer empleo, donde también festejo que en este gobierno se han tomado medidas. Y sobre todo, y un refuerzo en la educación pública. Y cuando hablo de educación me parece que es súper importante entender una mirada integral, no solo enfocarse en la educación pública, que siempre debe ser pública a mi punto de vista, sino también el acceso a la educación. En este gobierno tenemos como estudiantes el pase gratuito, el viaje, tenemos universidades distribuidas en diferentes focos de la provincia, lo que facilita el alcance. Si se privatiza y empiezan a competir las universidades, esto bajaría porque simplemente las universidades que no llegarían a cumplir con los cupos o a cumplir sus gastos cerrarían y generaría una deficiencia al alcance y al acceso de la educación pública. Bien, y por último el derecho al ambiente sano también. Me parece que la situación ambiental en el país debe hacer un poco más de foco. Creo que nos merecemos también como jóvenes poder apuntar al futuro, poder tener derechos, poder tener un Estado que te deje salir a la calle y defender tus derechos si algo no te parece o si no te alcanza para comer, o poder generar un gremio y salir todos unidos y que te permitan eso, manifestarte.
Tomo cosas que dijeron las dos, vamos a hacer este último intercambio y nos vamos a una breve pausa para cumplir con la cuestión de las tandas, creo que es la última, y después nos dedicamos a dialogar todo lo que quede del programa. Pero Vini dijo recién algo acerca de la educación pública y de la salud pública, y recién Cami también hablaba de las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a la vivienda, para poder tener un trabajo bien remunerado, etcétera. ¿Cómo sería esto de la educación arancelada con jóvenes que además no acceden a un salario adecuado, digamos? ¿Cómo harían los jóvenes para acceder a la educación o cómo harían para acceder a la salud, digamos? Porque está en tela, es lo que se pone en discusión, ¿no? Acá en el debate entre los dos candidatos que han llegado al balotaje está presente esto de arancelar la educación o no, arancelar la salud o no, liberar el mercado o no. Te pregunto a vos primero, Cami, que sos un poco la representante del espacio que propone estas cosas, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, en primer lugar, decir que la palabra arancelada, o como bien se ha utilizado, privatizar, no estaría bien utilizada, ya que, bueno, estas elecciones son particulares, porque a mi punto de vista, ¿no? Generalmente los votantes votan con un conocimiento ya previo. Sin embargo, estas elecciones son particulares porque requieren que el votante lea, se informe, busque videos, lea lo más que pueda acerca de las propuestas que son las que propone mi espacio. Entonces, no siempre se espera eso de los votantes y sin embargo, La Libertad Avanza ha incentivado a que las personas se informen un poco más allá de lo que aparece en televisión o en los medios de comunicación. Bien, respecto a la educación arancelada, no sería arancelada porque lo que se haría es simplemente que los fondos que tiene el Estado para implementar en educación no se le daría a la oferta, sino a la demanda. Es decir, el Estado te cobra un impuesto para la educación, un impuesto de 100 pesos. Esos 100 pesos no irán a la escuela, irán al estudiante. El estudiante, de manera autónoma, podrá decidir en qué institución estudiar. Y claramente eso generaría un sistema de competencias entre escuelas, en el cual el estudiante solamente iría a la escuela que mejor le parezca, que más le guste.
Déjame que te repregunte ahí, ahora le doy a Vini para que conteste.
Sí, sí.
¿Ustedes piensan entonces que las escuelas que hoy son privadas no cobrarían un sobreprecio? ¿Te recibirían el voucher y no te cobrarían nada por sobre el voucher, digamos? ¿O además de traer el voucher igual tendrías que pagar una cuota? Porque en ese caso La desigualdad que tenemos hoy seguiría vigente, ¿no?
Tal cual.
Habría gente que no podría pagar la diferencia en los distintos colegios privados que hay en la región, por ejemplo, y igual tendría que terminar llevando el voucher a la escuela pública. ¿Cuál sería la diferencia?
Y que justamente la escuela pública intentaría ganarse ese voucher. Los profesores tendrían que tener una educación de calidad, brindar una educación de calidad para que el estudiante decida ir con ellos. Y es cierto lo que vos decís, seguramente que se generaría una desigualdad. Sin embargo, no es muy diferente a la desigualdad que ya vivimos y hasta creo que sería incluso más tenue, porque las personas que tienen que decidir, no los padres, que eligen, bueno, ¿a dónde envío a mi hijo? ¿Envío a mi hijo a una educación pública o privada? Generalmente, si el padre tiene acceso o tiene medios disponibles para acceder a una educación privada, lo va a terminar eligiendo porque sabe que la educación pública actualmente no está funcionando de manera correcta. Y ni siquiera es el caso. Yo, que he trabajado en una institución privada, en la docencia, me he dado cuenta que los padres que envían a sus hijos a la escuela generalmente no son padres que les sobra la plata. Es el padre que guarda cada mes una parte para poder destinar a la educación de su hijo porque cree que lo vale, cree que vale la pena. Y entonces tal vez se acortan en sus gastos en otras cosas y decide dejarlo para la educación. Por lo tanto, esa desigualdad ya está vigente.
Vini, ¿qué opinas?
Bien, conforme a la educación arancelada, claramente yo estoy completamente en contra de esta medida que se propone. Claramente para mí, arancelar la educación, sí, es como ella dice, las escuelas se empiezan a pelear para ganarse a los alumnos. Esto que dice este candidato lo propone de acá a 32 años, ¿no? Un presidente puede ser electo una vez. Sería un total. Claro, un total de 8 años, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? No sé. ¿Qué van a hacer en estos 4 años conforme a la educación? Si compiten las escuelas, pasa esto que estaba explicando al principio. Generaría que las escuelas que no lleguen a cumplir con un requisito de alumnos base para poder sostener esa educación y esa institución cerrarían. Eso hace el déficit de la educación, o sea, que hay cupos limitados y personas que van a tener cupos limitados para acceder a esa educación. En todo caso, las escuelas que seguirían recibiendo los vouchers generarían un beneficio y tendrían una sobrecarga de alumnos, ¿no? Sin mencionar que eso también dificultaría el acceso para los alumnos que viven en el interior o demás. Por ejemplo, la UNCO tiene bastantes sedes y es una escuela que tiene un alto nivel educacional y es pública. Creo que antes de tratar de hablar de arancelar la escuela, lo que hay que hacer es reforzar la escuela pública y los ingresos que tienen. Creo que arancelarla no es una opción vigente para acá a por lo menos 50 años. Es imposible.
A mí me parece que es vital que ambos espacios entiendan que los trabajadores docentes llevan una lucha por una cuestión de salarios y que hay muchos docentes que nos están escuchando y que realmente trabajan, y el Ministerio de Educación en la actualidad brinda constantemente capacitaciones que los docentes realizan, jornadas institucionales donde se lleva el abordaje constante de determinadas problemáticas. Y también lo cierto es que las escuelas no dan abasto de la cantidad de gente que hay por una cuestión de desarrollo y cantidad de personas que vivimos en este país. En este sentido, quería consultarles, y saliendo un poquito de la educación, un último eje respecto de las proyecciones que tienen, de las expectativas que tienen de parte de cada fuerza política, a modo de cierre también, así que tendrán un minuto para poder finalizar su idea, si quieren seguir desarrollando educación o el tema que consideren. En este caso, te tocaría a ti.
Perdón, ¿me puedes volver a repetir?
Un cierre
en general. Uh-huh. Bien.
Siempre basándonos en tu perspectiva, como ya dijimos, para representantes, Massa y Milei tienen sus spots, sus actos pertinentes y sus referentes de cada espacio, así que lo que nos interesa siempre es la agenda joven, que es la naturaleza de este debate.
Uh-huh. Bueno, para cerrar me gustaría decir por qué yo creo que deberíamos votar a La Libertad Avanza como jóvenes. Javier Milei, si bien tiene muchas cosas, obviamente comete muchos errores porque es una persona, y muchas veces también se duda de su equilibrio mental, y bueno, también es una persona que no está acostumbrado a lo que es la presión política, es una persona sincera, es una persona genuina, y es una persona que se muestra tal y como es, real ante los medios, y también que representa el enojo de un sector de la sociedad que estuvo callado y silenciado hasta este momento que él decidió traerlos de vuelta al escenario político para que tomen una decisión y no sean mediocres ante la situación que estábamos viviendo. Por lo tanto, nosotros como jóvenes no podemos apostar más por lo que ya ha venido sucediendo, por los gobiernos que ya nos han gobernado y nos tienen en la miseria, por una Argentina que tiene un 40% de pobres. Desde que asumió el ministro Massa, el dólar subió de 298 a 1.000 pesos. Por lo tanto, yo personalmente me pregunto, ¿qué hace creer a los votantes de Massa que Massa les va a dar algo diferente que no haya podido ser hasta ahora? También, ¿qué les garantiza a ustedes que no va a ser un gobierno exactamente igual a los que ya hemos vivido todo esto más de una década que hemos estado siendo gobernados bajo el peronismo? Yo pido que se replanteen, que vayan hacia lo nuevo, hacia lo innovador, que busquen, que se informen, que no crean en la campaña de miedo tan vergonzosa que ha hecho Unión por la Patria, porque la verdad es que me parece de muy mal gusto hacer spots de niños con armas en escuelas y tirando tiros a una profesora. Por lo tanto, espero por favor que puedan abrir su mente, informarse y siempre apuntar hacia lo nuevo.
El espacio de Unión por la Patria también tienes un minuto de cierre.
Para cerrar me gustaría decir que como argentinos y argentinas nos merecemos la educación libre y gratuita al mismo tiempo que la salud. No creo que la aportación de armas sea viable. Creo que las mujeres debemos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y no creo que sea en la agenda un tema de discusión ya, porque es un derecho adquirido y ganado, y bueno, la candidata a vicepresidenta lo trae todos los días a la mesa. Creo que nos merecemos también poder pensar a futuro, pensar en que no merecemos un presidente del que se dude su estado mental, justamente como la misma chica acá lo trajo a la mesa. Nada, siento que hay un montón, entiendo esto de estar enojados, porque creo que yo también durante mucho tiempo lo estuve, pero si nos ponemos a reflexionar sobre dos candidatos que tenemos hoy, debemos elegir a quien conocemos y sabemos que nos va a dejar manifestarnos justamente de nuevo, como dije, a quien es un piso para una Argentina mejor, y no a alguien que quiere dolarizar y solo se centra en la economía y quiere, yo creo, sacrificar a una clase social para sacar adelante a otra.
Chicas, les agradecemos por haber sido parte de este debate joven. Ambas habían estado, así que muchísimas gracias por el respeto, también por la predisposición de charlar con nosotros. Y Voz al Aire cierra así entonces lo que fueron las distintas ediciones de los miércoles de Debate Joven en Río Negro Radio. Son las 9 de la mañana con 44 minutos en todo el país. Nos queda un ratito más de programa, así que no te muevas del dial.
Unidos por un puente, construimos una región. Río Negro Radio.